Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Hace poco conversamos sobre algunas redes de radio en América Latina, pero ahora tenemos comunicación con Guillermo Gaviria. Él es el presidente de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y del Caribe y también de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Le damos la bienvenida. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Gracias por la invitación, Tito.
Guillermo, ¿qué tal si nos pones en contexto sobre el significado de estas redes de radios, la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y del Caribe y la Red de Radios Universitarias de Colombia?
Tito, empezaría por hablar de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que se fundó o se creó en el año 2003, en finales de septiembre de 2003, en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, precisamente fue la fundación de esta red. Esta red nació inicialmente con 16 universidades. Hoy en día está constituida por 38 universidades.
Vaya.
Y 49 radios.
Oh.
Se inició con radios únicamente de AM y FM, y hoy en día también participan como asociadas en la red radios virtuales. La red colombiana ha sido una red muy dinámica. Ha trabajado, digamos, distintas temáticas, iniciando por problemas que eran comunes a toda la radio universitaria y a muchas radios, pues, digamos, en el país. Las radios de interés público en general o las radios que no son comerciales directamente. Entonces, estas problemáticas tienen que ver con dificultades, digamos, de definición en los estatutos de radio del país. La radio universitaria, por ejemplo, o la radio educativa como tal no existía. Gracias a la gestión de la Radio Universitaria de Colombia, de la red, ya existe una definición en el Instituto de Radio que le da un marco, digamos, por lo menos, si no legal, pero además de legal, le da como un contexto al trabajo de la radio universitaria.
Uh-huh.
Igualmente, hemos trabajado, se trabajaron al principio distintas temáticas como las que tienen que ver con los derechos de autor, con las dificultades de financiamiento de todas estas radios, con las dificultades de actualización de los equipos, bueno, un poco de capacitación, todas estas partes. Pero me parece que la red tomó un giro mucho más interesante cuando alrededor del 2007-2008 empezó a desarrollar proyectos de interés común, fundamentalmente en el campo que podríamos decir de lo social, relacionado con derechos de la mujer, sostenibilidad, ecología, derechos de los niños, derechos humanos, etcétera, ¿ves? Problemas generales de la educación, todo lo que podríamos llamar como la proyección social de las universidades. Entonces, ese trabajo de realización de productos radiales en red fue como el motor principal, digamos, de la dinámica que ha tomado nuestra red en Colombia y uno de los factores de estímulo para la creación de una red latinoamericana como la que estamos viviendo hoy en día.
¿Qué tipo de radios hay en esa red? Hablamos de la Red de Colombia. ¿Radios solo universitarias o radios que tienen otras alianzas, son universitarias puras? ¿Qué tipo de emisoras nos encontramos allí?
No, aquí lo que se encuentra son radios que pertenecen a instituciones universitarias.
Bien.
Solamente. Solo que tenemos dos categorías de miembros, o dos tipos de miembros. Hay miembros como tal, que son las radios AM o FM, y hay emisoras asociadas a la red, que son las radios virtuales.
Ah, correcto, muy bien. Y en términos de la legislación, me corriges si me equivoco, por favor, para poner en contexto, seguimos teniendo los mismos tres tipos de radios en Colombia, las comunitarias, las comerciales y las emisoras de interés público. ¿En esas emisoras de interés público cabrían las radios universitarias entonces?
La mayoría de las radios universitarias son radios de interés público, porque mucha de la radio universitaria en Colombia está gestionada por universidades públicas y como tal, las universidades públicas tienen la posibilidad de acceso a concesiones de interés público, a frecuencias de interés público. Pero también hay una serie de radios que son comerciales, aunque no ejerzan, digamos, como radios comerciales, sino en un perfil de radios universitarias, pero son todas aquellas que pertenecen a universidades privadas.
Como no pueden ser, digamos, por la ley, tener esa denominación de radios universitarias, pues alguien, una universidad, compra una radio comercial y sus contenidos son para la universidad o académicos.
Exactamente. Funciona como si fuera una radio de interés público, pero su concesión, su licencia, es una licencia de comercial. Sin embargo, hoy en día, el desarrollo que se hizo en el Estatuto de Radio tiene una le da posibilidad a las emisoras privadas de una manera muy particular de acceder a concesiones de interés público. Es una cosa muy interesante porque apenas estamos empezando a desarrollar eso y creo que estaríamos hablando de que hay una emisora que estaría en esas condiciones, que en este momento tiene una radio virtual, pero próximamente tendrá una concesión de interés público.
En cuanto a los proyectos políticos de las radios, ¿estas emisoras son las cornetas de las universidades, son académicas?
Lo que pasa es que hay que entender que la radio universitaria se hace desde las universidades, pero no es para las universidades. Entonces, hay una primera diferencia. Ahora, yo creo que la radio universitaria se mueve como en cuatro líneas, digamos, de trabajo general. Una línea que es la divulgación de los contenidos académicos, de los desarrollos académicos de cada universidad, donde lo que busca, digamos, es que todos esos contenidos académicos, todas esas investigaciones que hacen las universidades, se puedan poner al alcance, digamos, del público general en un lenguaje que sea razonable para todo el mundo. Entonces, eso sería como divulgación y promoción académica, digamos. Hay un segundo tema que las radios universitarias no han venido trabajando desde hace mucho rato y lo siguen trabajando, y es, digamos, la promoción, conservación y divulgación de la cultura. Pero la cultura no entendida como la alta cultura, la música clásica y las bellas artes, digamos que era una definición bastante antigua, sino actualizada en el sentido de que la cultura es todos los usos y costumbres de los pueblos, de las comunidades. Entonces es una definición muy amplia de lo que es cultura, y vemos cómo la radio universitaria en el país, por ejemplo, promueve la cantidad de manifestaciones musicales y de toda índole, pero musicales, por ejemplo, a través de la divulgación y la transmisión de los festivales distintos que se hacen en las distintas zonas de nuestra música nacional, étnica, folclórica, y que además de eso, muchos de los grupos nuevos y las experimentaciones que están realizando los jóvenes tienen su primera audiencia en las radios universitarias. Así que digamos que ese es el segundo campo de trabajo, digamos, que es el tema de lo cultural. Un tercer campo de trabajo es este que hablábamos, de lo social. Entonces, hay una cantidad también de ese mismo trabajo en las universidades, que tiene que ver con la defensa de los derechos de las minorías, la defensa de los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres. Entonces ahí hay un campo muy muy amplio de trabajo, pero además también está el tema del análisis de ciertas problemáticas que afectan directamente el desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema de la educación superior. Nosotros iniciamos el trabajo de cooperación y, digamos, de proyectos conjuntos que se divulgan por todo el país, pero además se elaboran en todo el país con la participación de todas las radios. Como empezamos con uno que buscaba investigar y dialogar y como poner en consideración la deserción universitaria, que es un problema muy serio, porque tú sabes que nosotros tenemos un 50% de deserción. De cada dos personas que entran a la universidad, solo se gradúa una. Todo el impacto que eso produce desde el punto de vista social, familiar, económico, es una cosa tremenda. Entonces, ese fue nuestro primer proyecto, que lo hicimos en cooperación con el Ministerio de Educación. Entonces, ese es un, digamos que lo social sería como una tercera línea. Pero hay otra cuarta línea, es la que tiene que ver con el tipo de programación y la experimentación de nuevos formatos, de nuevas propuestas radiales que, digamos, no tienen cabida en la radio comercial por razones obvias, pues, y es que su principal objetivo es el lucro, digamos, y que en las radios universitarias que están financiadas casi en su totalidad por las universidades a las cuales pertenecen.
Bueno, pues eso responde, digamos, la última inquietud que tenía en relación con los géneros y los formatos. ¿Cuáles serían como los riesgos creativos que proponen estas radios en términos de lo sonoro? ¿Y cómo hacen ustedes ese intercambio de piezas a través del podcast, a través de CDs, lo circulan a nivel nacional? ¿Cómo se maneja el intercambio de las piezas sonoras?
La fortuna es que con la tecnología hoy todo es mucho más fácil. Hace unos años era un problema complejo, sobre todo porque era costoso, porque había que hacer una grabación y esas grabaciones tenían que ser luego enviadas por correo y todo esto era lento y costoso. Hoy en día con la tecnología es muy sencillo porque lo hacemos con un podcast, simplemente lo subimos a un FTP y ahí se hacen todas las transferencias y los intercambios. Ahora mismo tenemos una propuesta de un proyecto que en el mes próximo va a estar montado y esto vamos a tener una página, un blog, de lo que hacen todas las radios universitarias en Colombia.
¡Uy, buenísimo, Guillermo!
Vamos a tener una pequeña muestra porque, pues claro, son 49 radios, es un poquito complejo tener una cosa muy amplia, pero lo que sí vamos a tener es por lo menos un programa de los que llamamos nosotros de contenido y otro programa musical. Dos muestras, dar más o menos lo que hace la radio universitaria en Colombia. Y eso lo vamos a llevar a nivel latinoamericano. Entonces vamos a tener la opción de encontrar lo que hace la radio universitaria chilena o argentina o mexicana, igual que vamos a montar el blog para mostrar lo que se hace en la radio universitaria en Colombia. Un espacio de intercambio y de visibilidad, ¿no?
Y esos acentos culturales te llevan a México dentro de apenas unos días para tener un encuentro con las radios universitarias latinoamericanas y del Caribe. Deben ser muchos colores, muchas maneras de ver el mundo. ¿Qué tipo de intercambios se hacen con ellos?
Bueno, la red es Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Nació en noviembre del 2009 en San José de Costa Rica. Firmamos la constitución de esta red. Pero ese trabajo de conformar esta red se inició por nosotros, los que estamos actualmente, porque digamos, antes de avanzar por ahí, hay que reconocer y hay que decir que la idea de tener una red universitaria, de radio universitaria latinoamericana, era un anhelo de muchos, muchos años, porque yo me he encontrado con personas ya bastante mayores que comentan que en su época quisieron o pensaron en que eso sería una cosa maravillosa, pero no se pudo. Vuelvo a insistir en que la tecnología hoy en día facilita mucho las cosas. Y esta red que tenemos ahora, que es la primera que se funda realmente, se inició por una invitación que nos hicieron la radio de la Universidad de Monterrey, en Monterrey, México, para un encuentro que tenía la red de radio mexicana, en donde nos invitaron a los presidentes de las redes de Colombia, Chile y Argentina, a que expusiéramos lo que estaba pasando con la radio universitaria en nuestros países. Fue muy interesante encontrarnos con que teníamos muchos problemas y retos similares, pero además que teníamos anhelos también similares. Y pues hubo inmediatamente una empatía y una hermandad muy grande, y ahí nació como el germen de esa idea que luego se plasmó en noviembre de 2009. Hay que también darle crédito a una persona que ha sido fundamental en todo esto, que es la funcionaria de Radio Nederland, que se llama Esther Lubenaus, que es una persona que ha recorrido América estableciendo canales de comunicación con Radio Nederland, pero lo que es más importante, entre nosotros mismos, porque ella ha servido como un conector y el que cuenta que estuvo en tal parte y que allá hay radio universitaria y que hay una radio, que hay dos radios o que hay una red. Entonces ella ha servido de maravillosamente como una embajadora que ha sido muy favorable, que ha hecho un trabajo tan estupendo que ha favorecido pues la creación de todas estas redes. Todo esto empezó allá en Monterrey como una pequeña idea que luego se concretó por invitación de Radio Nederland en San José de Costa Rica y que se amplió el año pasado, en el 2010. Radio Nederland hizo una reunión acá en Bogotá donde invitó a las radios asociadas de Radio Nederland, y dentro de esas radios asociadas invitó también radios universitarias. Logramos tener un espacio para reunir la radio universitaria dentro de la gran reunión de Radio Nederland, tener un espacio solo para la radio universitaria, y ahí ampliamos la red. Entonces, en este momento la red latinoamericana está constituida por 180 radios y 128 universidades. Esto es una cosa increíble.
¿Y todas físicas AM, FM o algunas también en línea?
Nosotros somos los únicos, la única red que tiene en su como vinculadas radios virtuales, la red colombiana, pero yo estoy seguro que el ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros va rápidamente a permear en las otras redes. Las redes grandes que hay en América Latina son Chile, Argentina, México y Colombia. Los demás, en los demás países hay radio universitaria en la mayoría de los países, pero en algunos solamente existe una radio o dos radios. No hay una explosión como la que ha habido en Colombia, Argentina, México y Chile. Está empezando a crecer la radio universitaria, por ejemplo, en Venezuela, en Perú también. Hay un buen desarrollo de radio universitaria en Cuba, pero no se ha conformado, estaban conformándose como red apenas. Pero el ejemplo de estas uniones de redes ya también ha cundido, y vemos, por ejemplo, que recientemente se fundó la red de radio universitaria de España, tomando como ejemplo a Latinoamérica para esa fundación. Y ellos también están interesados en entrar en contacto con las redes latinoamericanas. Así que esto apenas está empezando. Soy muy optimista del futuro de la red universitaria en Colombia y en el resto del mundo. Está creciendo tremendamente y estamos llegando a un punto de este encuentro en México va a permitir una circulación de productos a nivel horizontal, donde cada uno de los participantes va a tener un espacio para intercambiar, pero la gente puede mirar en el sitio de la red de radio universitaria latinoamericana, que es www.rrulac.org, RULAC con doble R, .org, y ahí encontrarán la agenda del encuentro, que tiene unos invitados maravillosos, porque el primer día se inaugura con una charla con Armand Matelar, bien conocido por todos los comunicadores. El segundo día tenemos la participación de una periodista paraguayo, Miguel Ángel Granados Chapa, va a hablar sobre periodismo universitario. Tercer día, el viernes, tenemos a un filósofo y literato chileno que recientemente ganó el premio Planeta, que es Antonio Escármeta, quien va a hablar sobre la radio en su literatura, y luego de eso, en esos días también hay mesas redondas. El miércoles 5 tendremos una mesa redonda sobre la función social de las radios universitarias. El segundo día tenemos la radio universitaria en la construcción de democracia. Y el tercer día, creación artística y radio universitaria. Como es todo muy ligado con lo que te hablaba yo de la red de radio universitaria de Colombia. Porque digamos que el trabajo que hemos venido desarrollando en la red colombiana ha servido un poco de impulso y de modelo para los trabajos que se pueden desarrollar y que están empezando a desarrollar las otras redes.
Qué bien. Finalmente, Guillermo, ¿podemos acceder a los materiales, a las conversaciones, a las charlas? ¿Habrá alguna posibilidad de que nosotros, que estamos a este otro lado, podamos ver lo que ustedes desarrollan allí?
Bueno, por un lado, todo se va a transmitir, todo se va a grabar, algunos programas van a salir en directo, y quien quiera transmitir en directo podrá hacerlo, porque va a haber una señal de radio permanente, porque eso se va a hacer en la sede de la universidad, de la radio de la UNAM, que es la que está auspiciando y apoyando fundamentalmente el evento. Entonces todos esos materiales van a estar disponibles. Además, en la página, en el sitio pues de la RULAC, vamos a tener las memorias y vamos a tener todos los productos académicos y los productos radiales que van a desarrollarse durante estos 3 días, que son como un sueño hecho realidad de muchos, muchos personajes y muchas personas que han trabajado en la radio universitaria y que han colaborado para que la radio universitaria tenga el perfil que hoy tiene hoy y que tenga esta dinámica que estamos viendo tan interesante, porque a veces la gente piensa que las nuevas tecnologías, todo lo visual, como que está disminuyendo las posibilidades de la radio. La radio no morirá, porque la radio tiene la maravilla de la posibilidad de abrir la mente de esos oyentes, de darles la posibilidad de imaginar, de crear, de inventarse las imágenes de lo que escuchan al otro lado. Pero además, como lo sabemos todos, la radio es una excelente compañía que no nos obliga a estar concentrados directamente en ella para que ella nos acompañe. Así que la radio universitaria, como todas las radios, seguramente estará moviéndose y estará incorporando las otras tecnologías, y es indudable que ya el video también hace parte de lo que hacemos, las páginas en internet, todo eso hace parte de lo que es la radio hoy en día. Pero yo auguro un gran futuro para la radio y sobre todo para la radio universitaria, la verdad, con mucho dinamismo.
Qué bueno, pues Guillermo, que todos los sueños se cumplan, que tengas un feliz viaje a Ciudad de México, tú, todos los amigos de la red, y nosotros estaremos pendientes de los contenidos para contarle a nuestros auditorios sobre esta bonita, linda experiencia creciente para todos y cada uno de nosotros, y por qué no, para que sirva de inspiración también en muchas universidades de la región. ¿Alguna cosa que quisieras agregar?
No, Tito, agradecer mucho la invitación, saludar a tus oyentes y invitarlos a visitarlos los sitios de la radio universitaria y escuchar la radio universitaria, que siempre tiene unas propuestas que superan las ofertas que hace la radio comercial.
Guillermo, muchísimas gracias.
Que estés bien.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com